Asturias al día con Roberto Pato.
Y vamos a cerrar el recorrido que cada semana hacemos con el programa, con Asturias al día, en este viernes 31 de octubre, charlando con una persona que sin duda estoy seguro que muchos de vosotros, de vosotras, conocéis. Se llama Patti Bonet, es actriz, presenta programas, hace un montón de cosas y dentro de unos días, la semana que va del 6 al 9 de noviembre, va a estar en Asturias, va a estar en Mieres presentando Fiasco 2025 por la inclusión. Es una gala por la inclusión que se incluye dentro de la programación de Fiasco en esta edición del 2025 y que se va a desarrollar el viernes 7 de noviembre a las 8 de la tarde en el Auditorio Teodoro Cuesta. Hoy saludamos a Patti Bonet. Patti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Pues muy buenos días. Muchas gracias por esta entrevista y sí, dentro de una semanita estaré por Mieres.
¿Ya estás trabajando en cómo va a ser la gala? Patti.
Pues mira, hoy justo le mando ahí un mensajito a Carlos, que es el que lleva todo lo del festival y nada, para ya coordinarnos y ya empezar con el guión, escaleta y a ver qué nos depara esta velada.
Pues seguro que muchas cosas y todas buenas, ¿no?
Pues eso espero, sí que la verdad es que pinta muy bien porque he visto toda la programación que tienen del festival y la verdad es que todos los días están repletos de muchas actividades artísticas, culturales, muy interesantes que yo animo a la gente a que se apunte a disfrutarlas.
De hecho el lunes, hoy es viernes, el próximo lunes van a estar con nosotros varias personas para hablarnos precisamente ampliamente de este programa del Fiasco 2025, Fiasco por la inclusión, justo y necesario.
Pues sí, es primordial. Yo siempre digo que para mí hay tres palabras que son clave, que son la visibilización, la inclusión y la normalización. En España es verdad que aún estamos mucho en la visibilización, entonces pues iniciativas de este tipo que ya fomenten la inclusión para mí es un pasito más y es muy necesario.
Claro, claro que sí. Bueno, Patti, decía al inicio, haces un montón de cosas. Desde presentar los sorteos de la ONCE en Televisión Española a tu trabajo como actriz y también como directora, ¿no?, de cortometrajes.
Pues yo, hijo, es que más que nada digo que soy un culo inquieto, Roberto, porque sí que es verdad que no me sé estar quieta. Sí. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que yo lo que me considero es actriz, me he estudiado y he formado para ello, igual que periodista, y bueno, la verdad es que desde pequeñita yo decía que ojalá en un futuro poder compaginar estas facetas y bueno, estoy muy contenta de poder estar cumpliendo pues el sueño que yo tenía, ¿no? Sí que es verdad que la faceta de directora me gusta mucho menos, pero bueno, ha sido en etapa de parón de mi vida, pues me ha apetecido como contar algo y sí que estoy muy orgullosa de un cortometraje que se llama Lo ves, pero más que nada porque se hizo para que, o sea, son un cortometraje documental con situaciones cotidianas de mi vida, pero grabado con cámara subjetiva, con el grado de desenfoque con el que yo veo, y sí que le está sirviendo mucho de guía a unos padres que de repente les nace un niño con albinismo, no saben qué es el albinismo y sí que pueden recurrir a Lo ves para ver que su hijo, pues bueno, tener una idea de cómo va a ver, pero que va a hacer en su vida lo que le dé la gana. Así que claro, sí que me parece como un legado bonito, que aparte lo hice con muchos amigos, con familia, y es no sé, me gusta pensar que cuando yo no esté, pues que se quede eso ahí para seguir ayudando a la gente, que lo hicimos para eso.
Claro. Bueno, precisamente nos confundimos muchas veces con el albinismo, pensamos que es una enfermedad y es una condición genética que afecta a la pigmentación de la piel y que provoca deficiencia visual, que es en realidad, ¿no?
Sí, es lo que no todo el mundo sabe. O sea, hay gente que sí que el albinismo lo asocia con, pues eso, la falta de pigmentación melanina, pero no todo el mundo sabe que todas las personas con albinismo tenemos discapacidad visual. Hay diferentes grados, hay personas que ven más, personas que vemos menos, y en España pues hay una de cada 17.000 personas somos personas con albinismo. Sí. Es una condición genética, pero es verdad que en España se incluye dentro de las enfermedades raras, pero más que nada para poder optar a investigación, porque sí, es muy necesario seguir investigando para intentar erradicar esa discapacidad visual.
Claro, en tu caso creo que tienes un 17%. De,
sí,
de
yo
visión.
Creo que era eso, pero luego me dijeron que no, que veía un poquito bien. Sí, porque claro, yo soy afiliada a la ONCE y todo eso. Entonces, bueno, dependiendo del tipo de albinismo que tengas, pues tienes más o menos visión. Yo tengo un tipo de albinismo OCA4, que son las siglas OCA, de oculocutáneo albinismo, Y sí que es verdad que yo fui la primera persona en España diagnosticada con este tipo de albinismo y fue como muy llamativo porque es un albinismo que viene de Japón. A mí que, hijo mío, a mí no me gusta el sushi, pero bueno, a mí me llamaron, me lo dijeron, dije, bueno, pues ahora pues, luego ya sí pues que nada. Han sido diagnosticadas más personas, ¿sabes? Pero claro. Yo fui la primera que les llamó como la atención sí. que este tipo de albinismo llegara a España, pero algo pasaría por ahí, algún barco que vino a alguna vez.
algo habrá, ¿no? Pati, ¿no? Algo habrá, desde luego. Bueno, y luego creo que tienes nistagmo, que quizás eso todavía es más desconocido, ¿no?
Sí, el nistagmo es porque el cerebro está intentando enfocar siempre y como no lo consigue, pues eso produce el movimiento involuntario, rítmico y repetitivo de los ojos, porque están continuamente intentando enfocar. Y en los ojos también nos falta la fobia, que es lo que te hace que tú enfoques todas las cosas y no te entre la luz que no deba, que eso es vosotros lo que tenéis, pero sí. Los personas con albinismo no tenemos fobia. Claro. Entonces esto nos hace que no veamos nunca nítido y que nos entre toda la luz del mundo y de ahí la fotofobia.
Respecto al albinismo, ¿hay estigma? ¿Cómo ha sido tu vida hasta este momento en ese sentido? Si lo has notado, claro.
Sí, bueno, pues yo obviamente mi etapa escolar no fue buena, fue bastante complicada. Y bueno, luego vas creciendo, afortunadamente la universidad ya cambió todo para bien, menos mal. Pero luego sí que es verdad, pues bueno, que aún hay mucho desconocimiento. Pues yo me he encontrado en castings que me han dicho que con el movimiento de los ojos no iba a hacer nada delante de la cámara, que si me podía operar, en escuelas de interpretación que no podía estudiar ahí por no ver bien. Pero bueno, sí que es verdad que, pues mira, yo llevo 3 años presentando los sorteos y sí que es verdad que hace 3 años por la calle igual alguien me decía, ostras, qué blanca, o es albina, sí. O tiene las cejas blancas, y ahora lo que escucho son cosas, ah, la de la tele, la de la once, la que salió de revuelta. Entonces, claro, realmente ya me parece súper evidente que digo, jolín, ya no me distinguen por el físico, o sea, me distinguen por mi trabajo, y creo claro. Que ahí está la clave de todo. Si tuviéramos más presencia en los medios, las personas con discapacidad, al final eso conllevaría una normalización, que es lo que todos queremos.
Claro, porque es evidente que jugamos un papel muy importante para normalizar las cosas, ¿no?
Pues sí, totalmente, pero claro, muchas veces yo entiendo que hay mucho desconocimiento y que es por eso la mayoría de las veces, ¿no? Desconocimiento e ignorancia. Pero si eso se nos mostrara más en la pequeña y gran pantalla, que son medios que consumimos todos, al final eso conllevaría que lo normalizarías completamente y realmente vivimos en una sociedad completamente diversa. Yo creo que también la gente está esperando ver ese tipo de historias y no aspirar a unos perfiles que al final son irreales porque no nos sentimos identificados.
Desde luego, desde luego. Bueno, Pati, llevas una más que interesante carrera como actriz. Creo que con Cáscaras Vacías, y corrígeme si me equivoco, empezó, como digo, una trayectoria creo que muy importante, además de... Bueno, de la importancia que ha tenido esta obra, ¿no? Una historia ambientada en el régimen nazi que denunciaba la discriminación histórica hacia la diversidad. Bueno, tuvo notable éxito y creo que a partir de ahí empezó todo.
Pues sí, la verdad es que yo me vine a Madrid hace 11 años y Cáscaras Vacías fue la primera oportunidad a nivel profesional y encima en el Centro Dramático Nacional. Para mí siempre digo que es el proyecto de mi vida, pero por un montón de cosas, ¿no? Por la historia que se contaba, que como tú has dicho, pues es que era muy fuerte. Antes de la eliminación de judíos, eliminaron a personas con discapacidad, en su mayoría niños, porque consideraban que, pues eso, que no eran útiles, que no servían, que eran cáscaras vacías. También el equipo artístico, técnico, el equipo del CDN, que cada vez que voy al María Guerrero siento como que vuelvo a casa. No sé, fueron muchas cosas, fue una obra pionera porque fue la primera obra en la programación regular del Centro Dramático Nacional con actores con discapacidad y trataba sobre la discapacidad y eso ya fue el primer paso para ya seguir incluyendo dentro de sus programaciones regulares proyectos de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, formar parte de eso creo que es algo que nos marcó a todos. Y siempre lo comparo un poco como la gente que participa en una edición de Gran Hermano o de Operación Triunfo, ¿no? Que se crean como unos vínculos súper fuertes entre la gente que formó parte, ¿no? De esos proyectos. Y con Cáscaras nos pasa algo así, ¿no? Creo que ya tenemos como un hilo rojo unido entre todos nosotros que la verdad es impresionante. De hecho, yo Ahora me he montado un proyecto personal de conferencias, charlas sobre mi vida, contando también mi trayectoria y tal, y me la ha dirigido un compañero de Cáscaras, David Blanco, que es uno, vamos, para mí el mejor director del mundo mundial, que claro. En ese momento él participaba como actor y como ayudante y coreógrafo. Él ya estudió también dirección en la RESAR y ahora yo cuento con él para mis proyectos, porque aparte es que creo que es una persona con mucho talento y que tenemos ese hilo rojo unido ya siempre desde Cáscaras.
Vale, ¿y hacéis giras? ¿Estáis saliendo fuera de Madrid?
No, Cáscaras Vacías se hizo ya creo que hace siete años.
Sí.
La repetimos en la siguiente programación, que también fue como algo inusual, porque de normal tú no repites en el CDN, y sí que las dos temporadas tuvimos gira por España. Pero ya es un proyecto que se acabó, nos dio mucha pena a todos, porque creemos que es algo que debería haber seguido, porque tenía también mucha cosa de didáctica, ¿no? También para mostrar y para ya a nivel colegio, instituto y tal. Pero bueno, es un proyecto que esto solo que pasa en los proyectos que tienen un principio, tienen un fin, y eso también quieras que no les aporta esa magia, ¿no? Y esa misticidad de alguna manera, ¿no? Que todos lo recordamos como uno de los proyectos de nuestra vida.
Vale. Haces radio y televisión, ¿no? En televisión te vemos regularmente en La 1, además de otras cosas que sin duda también haces, pero también te pones delante del micro, ¿no? Con distintos espacios.
Sí, bueno, en Radio 5 Todo Noticias, pues La 11 tiene un espacio que se llama Para que veas, y yo participo en el de los lunes, miércoles y viernes, que bueno, son 5 minutitos hablando sobre historias que envuelven al grupo social 11.
Bien, y luego ya en el papel de actriz, claro, hablamos de Cáscaras, que ya fue, creo que comentábamos, hace 7 años, han venido más cosas, pero no sé si 2024 ha sido uno de tus mejores años en lo que tiene que ver con el cine, porque si no me equivoco estás en el reparto de El Hoyo 2, que yo todavía no he visto, pero que El Hoyo es impresionante, la película, y luego estás en una de las pelis sin duda más interesantes que se han hecho en el cine español en los últimos tiempos, ¿no? Como fue Los Renglones Torcidos de Dios.
Sí, bueno, Los Renglones ya tiene unos años más. Sí que es verdad que solo fue mi primera experiencia audiovisual fue en la serie de Netflix, Feria la Luz Más Oscura.
Sí.
Y de allí, pues parte del equipo se iba a rodar Los Renglones Torcidos de Dios. El director de repente se le ocurrió un personaje chiquitito y el equipo pues me propuso porque acabamos de rodar. Entonces fueron estas carambolas de la vida y maravillas, ¿no? Que vas directamente sin pasar un casting, que es como que no suele pasar. Y nada, y luego de ahí pues sí, vino El Hoyo 2, que la verdad es que fue una experiencia brutal, impresionante, porque claro, me pusieron a hacer escenas de acción que yo cuando me lo dijeron dije, pero esto saben que no veo. Pero es que me normalizaron desde el minuto 1 y creyeron que yo lo podía hacer mucho antes que yo misma. Entonces estoy súper agradecida por el equipo de especialistas que fueron maravillosos. Sí. Y aprendí muchísimo, me lo pasé súper bien, fui súper feliz y estoy deseando volver a rodar escenas de acción, por favor.
Muy bien, queda hecha la petición, Pati.
Sí.
Claro que sí. Y bueno, y este año 2025, coincidiendo con el Día de la Mujer, en la Delegación de Gobierno de Madrid reconocía tu labor en la visibilización del albinismo y la diversidad funcional en la segunda edición de los reconocimientos 8M, 8 mujeres, 8 motivos. Y creo que esto también es importante porque he leído, Pati, que claro, tú creciste sin referentes.
Pues sí, yo la verdad es que desde pequeñita, pues los pocos referentes que podía tener en el mundo del cine eran personajes con albinismo malvados, raros, rechazados y encima interpretados por actores que no eran personas con albinismo. Entonces, claro, yo muchos me dijeron que yo no iba a poder conseguir nada, ¿no? Y aparte también piensas que igual no puede ser, ¿no? Pero muchas veces pues te puede más el sueño que tienes, a mí es lo que me tira siempre para adelante, y cuando viene un no, pues ese día obviamente lloras porque es algo que es una barrera, ¿no?, que te ponen a tu sueño. Pero el día siguiente dices, bueno, tengo que encontrar otro camino, otro recoveco, otra forma de seguir hacia el gran sueño, ¿no? Y lo que comentabas del premio, la verdad es que, bueno, fue muy emocionante porque, bueno, es lo típico. A mí me llamaron para decírmelo, me llamó el delegado y dije, ¿pero un premio por qué? Porque, claro, realmente digo, yo es mi trabajo, yo es verdad que mi activismo me ha venido cuando me he puesto con mi carrera, ¿no? Yo no dije, me voy a hacer actriz para visibilizar el albinismo, no. yo realmente, pues con los obstáculos que me he ido encontrando, ha nacido mi activismo, ¿no? De luchar por esa inclusión de personajes con discapacidad en la industria audiovisual, ¿no? Ya no solo albino, sino con cualquier tipo de discapacidad, porque cualquier persona con discapacidad puede cualquier papel puede ser interpretado por una persona con discapacidad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo cuando me llamaron dije, no lo entiendo, ¿vale? Porque yo es mi día a día. Pero bueno, sí que es verdad que Frank, que es el delegado del gobierno de la Comunidad de Madrid, me dijo, mira, Pati, igual para ti es tu día a día, pero igual tú no lo sabes y simplemente eso queremos que sea un impulso para que tú sigas trabajando día a día y que para las generaciones que vengan sí que seas referente. Entonces dije, jolín, pues qué bonito, ¿no? Sí. Y la verdad es que pasan los días y lo recuerdo como un día muy especial porque vino gente de Valencia, mi familia, y se juntaron como mi familia de Valencia y la familia que me he hecho en Madrid, ¿no? Y fue como muy bonito. Yo lo pienso y es como digo, jo, fue un día tan bonito. Qué bien. Así que muy agradecida.
Claro, porque insisto en esto de los referentes, claro. Es difícil ya para la mujer en general, con discapacidad todavía más.
Sí, y en mi caso con un físico tan fuera de lo considerado normativo. Yo, por ejemplo, pues mira, en los sorteos de la 11 yo no leo el QE, que es la pantalla con la que los presentadores leen los textos, y yo todos los días me lo tengo que aprender de memoria, pero como soy muy positiva, digo, bueno, pues así tengo entrenada la memorización y si me llaman para una serie diaria, yo, genial, porque ya me puedo aprender los guiones muy rápido. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de series diarias son de época y ya me han dicho, porque me consta, que es que en una serie de época un albina no pega. Y claro, tú dices, vamos a ver, ¿por qué no pega? O sea, el albinismo no es de este siglo, ¿vale? Es de hasta siempre, ¿vale? Pero es para que veas un poco la mente cerrada y que se cree que eso no estaba y sí que está, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco abrir esa mirada y esa mente a la sociedad que nos rodea.
Claro, por eso es importante encontrarte, ya lo digo para quien nos escuche, que le eche un vistazo si quiere, con este Aquí no sobra nadie, este fiasco por la inclusión que tendremos del 6 al 9 de noviembre en Mieres. Fiasco lleva ya unas cuantas ediciones, ha abordado, como supongo sabes, Pati, temáticas muy, muy de actualidad durante pasadas ediciones, y creo que es un acierto que nos lleven a este Aquí no sobra nadie.
Pues sí, porque es así. Vivimos en una sociedad diversa, aquí no sobra nadie y todos creo que tenemos que tener la presencia necesaria porque todos somos necesarios.
Bueno, pues estarás presentando una gala en Mieres. No sé si conoces Mieres, ¿conoces Asturias?
No, o sea, Asturias sí, sobre todo Oviedo, sí que iba a trabajar varias veces, a Gijón fui hace mucho tiempo con mi familia, pero mira, y mi amigo David, el que me ha dirigido la conferencia, mi amigo de Cáceres, de Puebla del Cielo, pero Mieres no he ido nunca, así que a ver qué tal.
Bueno, pues una buena oportunidad, ¿no?, para disfrutar de la cuenca minera y de Mieres,
sí,
¿no?
Tengo muchas ganas.
Y de Mieres, porque, bueno, van a participar, creo, contigo en esa gala un montón de gente, y ahí reside en parte la importancia, ¿no?, de esta gala.
Pues sí, la verdad es que tengo muchas ganas. Ya te digo, como no tenemos confeccionado el guión, no sé qué sorpresas me tiene preparada Carlos.
Pero alguna, bueno, seguro.
Abierta a sorprenderme, a dejarme sorprender y a sorprender a todos los que vengan a vernos y se sienten en el patio de butacas.
Muy bien. Bueno, pues será el próximo 7 de noviembre, en una semana. Pati, ha sido un placer charlar contigo, conocerte. Espero que en Mieres podamos también coincidir y saludarnos personalmente, animarte en lo que haces y que sigas trabajando con esa fuerza.
Pues muchísimas gracias. Y sí, yo tengo ganas de que nos conozcamos y nos damos un abrazo.
Perfecto. Pati Bonet, invitada de Fiasco 2025, muchas gracias por compartir esta conversación con nosotros. Feliz día. Gracias.
Gracias.
Time I ground, baby, because